Y un artículo también este sábado en el diario Reforma de la periodista Penilei Ramírez, que habla precisamente de la visa de Andy y que Andrés Manuel López Beltrán habría sido mencionado en una indagatoria mexicana sobre huachicol fiscal. Penilei, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, buenos días, saludos a ti y saludos a toda la audiencia.
Gracias. A ver, Penilei, ¿qué es lo que vas relatando y sobre todo aquella información que tú tienes?
Bueno, Gaby, en este y en otros casos, cuando ha salido alguna acusación, o en este caso un retiro de visa en Estados Unidos, yo lo hice también en el caso de Rocha Moya, lo que yo me he dado a la tarea es saber si sobre esos mismos personajes hay alguna investigación en México, porque ya sabemos que el principal argumento político del gobierno mexicano es que se trata de una injerencia, de un movimiento político, de un mensaje político que atiende a la relación bilateral. La verdad, yo estoy de acuerdo con eso, en que hacer pública la acusación contra Rocha Moya es claramente también un mensaje político y bueno, claramente también Andy López Beltrán es un personaje políticamente expuesto. Dicho todo esto, lo que yo me he dado a la tarea es averiguar, ok, bueno, México tiene alguna investigación propia sobre este caso, que no dependa ni de la agenda de Donald Trump ni de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y en este caso, como en el de Rocha, encontré que por lo menos hace 2 años México tiene a Andy López Beltrán mencionado en investigaciones propias, es decir, investigaciones de la Fiscalía General de la República. Y en este caso, en el tema Andy particularmente, es sobre una investigación muy grande que involucra a más de 500 empresas en el asunto del huachicol. Yo he hablado en otras columnas sobre esta investigación y lo que me parece muy relevante es que la investigación coincide en casi todos sus temas centrales con otras investigaciones que se han estado haciendo en Estados Unidos y que han llegado a casos también allá acerca de cómo funciona el huachicol fiscal, es decir, esta gran operación para introducir a México buques con combustible que se meten a México como que son otra cosa, como que son aditivos o aceites, etcétera. Lo que me parece súper relevante en este momento son los detalles a los que tuve acceso por parte de dos fuentes que conocen muy bien la investigación y que refieren distintos momentos en que Andy López Beltrán ha sido señalado por distintos testigos. Y estos testigos lo han señalado como una suerte de operador, coordinador, no la persona que hace todas las llamadas, pero sí la persona que hace llamadas claves. En algún momento, si hay un problema con uno de los buques, si hay un problema para que se autorice llevar el buque a una revisión menos exhaustiva o en otro lugar, o se le deje pasar, o no pase por una terminal de fluidos y vaya directamente el combustible a pipas. Todo eso ha tenido en distintos momentos, según estos testimonios, alguna llamada o alguna intervención clave de Andy López Beltrán que ha permitido que la operación ilegal, que es una operación multimillonaria, haya tenido efecto. Y el punto más importante de lo que revelé en la columna es que según esta investigación, que insisto, existe desde hace al menos un par de años en la Fiscalía General de la República, esta investigación incluye, según estas fuentes, por lo menos una transferencia bancaria que había salido de una empresa facturera a una cuenta en el primer círculo de Andy López Beltrán. Por petición de mis fuentes no puedo dar detalles exactamente a quién llegó la transferencia, pero la empresa que la envía es una empresa que no hay ningún registro de cómo recibió combustible y luego vende esa cantidad de combustible, por eso se llama facturera, porque factura algo que supuestamente vendiendo lo que nunca lo compró. Y de ahí habría salido una transferencia de dinero que llegaría directamente a Andy López Beltrán. Él ha dicho, como sabemos en su carta, que él nunca ha cometido una ilegalidad. En otros momentos, cuando se ha mencionado a Andy López Beltrán señalado como parte de toda esta gran investigación sobre huachicol, él también ha dicho que no tiene nada que temer, que él no ha cometido ninguna ilegalidad. Y lo que pude confirmar también, Gaby, con mis fuentes, es que él no ha sido indiciado por este caso, ni es una de las personas que esté pendiente, por lo menos hasta donde yo pude saber, una orden de aprehensión o algo así por este caso. Lo que yo planteo en la columna es que, bueno, México está muy preocupado por el injerencismo de Estados Unidos, por la agenda política de Estados Unidos, y podemos estar de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿qué va a hacer México con su propio caso? Es decir, con su propia investigación, que no parte de la agenda bilateral, sino de un interés nacional de investigar el huachicol, y cómo esto va a terminar, toque a quien toque, incluido el hijo del expresidente, si es el caso.
Sí, porque además, y por supuesto recomiendo muchísimo que ya le estamos compartiendo la lectura de tu columna de este sábado, Penilei, pero A ver, varias cositas. Primero, tú dices, no es la primera vez que tú hablas de esto. Ahora tienes información adicional, por supuesto, pero no es la primera vez que hablas de esto. Y esto nos vuelve a llevar a otros temas de los que en la prensa se ha hablado desde hace mucho tiempo y que de repente las autoridades mexicanas dicen no saber nada o dicen pues que no están las pruebas o dicen lo que sea, pero el periodismo lo viene registrando desde hace un buen rato. En el caso también de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, es decir, esto que nos estás narrando es un adicional a lo que tú ya habías registrado desde antes, por lo tanto, no nos podemos dar por sorprendidos. Y la otra, creo que lo que dices es fundamental porque no va a suceder. Es decir, lo vimos en el caso de Rocha Moya y demás asuntos. Es decir, desde afuera puede venir el señalamiento, desde afuera puede venir la petición, desde afuera puede venir, en este caso, la cancelación de la visa, etcétera, pero adentro parece que nadie quiere investigar nada. Lo estamos viendo en el caso de Rocha Moya y de los otros 9 de Sinaloa, y estoy casi segura que en este caso nadie va a mover nada. Es más, justo se van a concentrar en el tema de la injerencia extranjera para tratar de unificar, digamos, a las bases duras de Morena en contra de la invasión estadounidense, y por lo tanto va a haber un discurso de defensa de la soberanía ultranza, pero no de reconocimiento de lo que sucede adentro. Y en este caso, además, como tú lo dices, Penny, esto está incluso en la Fiscalía General de la República, ¿no?
Sí, y además hay varios temas importantes. Yo lo señalo también en la columna. ¿Cómo se investiga un caso así? Aún si existiera, y yo siempre le doy a las autoridades pues el beneficio de la duda. A veces hay políticamente es muy complicado investigar algo, pero luego hay otra circunstancia que permite reabrir un caso y permite reinvestigarlo. Yo creo que las autoridades mexicanas y el gobierno de la presidenta Sheinbaum tienen una responsabilidad de investigar realmente estos casos hacia adentro. No, de nuevo, no por mandato de Estados Unidos, sino a partir de sus propias investigaciones y de sus propias pistas. Y creo, por ejemplo, en el caso de Andy López Beltrán, como decías, hay muchísima investigación sobre huachicol. Código Magenta lleva muchos meses y años ya publicando investigaciones. Arturo Ángel en Entorno publicó un largo reportaje este fin de semana especificando uno de los temas de los que yo también hablo en mis columnas. Hay una persona que es un testigo protegido de la Marina que ha dado pelos y señales de cómo, por lo menos en uno de los casos, habría habido una llamada y una intervención directa de Andy. Por lo menos eso fue lo que le comunicaron a él en su momento sus superiores. Y al final el asunto es cuáles son las redes de poder que afectan un caso como este. Recordemos, Gaby, que hace un tiempo hubo un pequeño escándalo en México porque Andy López Beltrán se había ido de vacaciones a Japón. Sí, no sé si te acuerdas de este caso. Claro. Uh-huh. En ese momento, quien lo acompañaba en el viaje era Daniel Asaf, que fue el jefe de la ayudantía del presidente López Obrador. Y Daniel Asaf es primo hermano de Antonio Martínez Dagnino, quien es el jefe del SAT en este país. ¿Esto significa que estamos diciendo que el señor Dagnino ha cometido alguna ilegalidad? Por supuesto que no. Pero sí me parece que es importante en un caso como este entender cuáles son las redes de poder y de relaciones que hay dentro del gobierno y de todas las fichas y funcionarios que hay dentro del gobierno que han sido colaboradores muy cercanos de su padre. Y justamente por la manera como ha hecho política en este país Andrés Manuel López Obrador, son personas que conocen a Andy López Beltrán desde que era un niño. Es decir, son personas a las que no les une solamente a Andy un protocolo político, sino un cariño real, sincero, que viene de un movimiento político que estuvo muchísimos años en una lucha contra el poder. Es decir, ¿cómo ahora México puede entender y el gobierno de la presidenta Sheinbaum puede decir, ok, independientemente de todo esto, estas son las pistas que tenemos en la investigación, qué tanto las vamos a seguir, sí o no? Y lo que hemos visto, bueno, lo vimos con los gobernadores ahora el fin de semana, es cerrarse a una defensa ultranza. Ella dijo, y me parece importante destacarlo, ella dijo, no vamos a defender a nadie si cometió un delito. La pregunta es, para saber si alguien cometió un delito, tienes que investigarlo. Sí, claro. La pregunta es si lo van a investigar.
Así es, claro. Penny Ley, como siempre, gracias, te mando un abrazote.
Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
Gracias a Penny Ley, que además nos había dicho que ahora sí que necesita llevar a su pequeñita a la escuela, así que estaba yo ya la veía con ojitos de ahí viene la pequeñita, pero bueno, pues ahí está y está perfectamente narrado lo que trae también en la columna. ¿Cómo estás, Nayeli Roldán?
Buen día. Gaby, muy bien, gracias. Empezando otra semana.
Empezando otra semana con mucha información.
Sí.
¿Y tú qué traes?
Yo traigo, bueno, Penny ya abundó muchísimo en todo lo relacionado a huachicol, pero sí parece relevante, Gaby, que recordemos cada uno de los puntos de estos señalamientos que ha habido en contra de Andrés Manuel López Beltrán. Y curiosamente, todo es periodístico, la mayoría, todas estas investigaciones, no necesariamente de la autoridad, y las acusaciones o estas revelaciones comienzan desde 2023, o sea, ya llevamos 3 años con esto, y lo primero ocurrió por un contrato de 86 millones de pesos en Segalmex. Tú recordarás, y el auditorio también, que esta institución fue creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que al terminar el sexenio, pues fue la institución con el mayor desvío de recursos. Esta institución se dedica a la compra de productos y que se distribuyen en diferentes tiendas también de bajo precio, y también a la compra y distribución de leche. Bueno, pues aquí uno de los que mencionaba Penny, justamente Hugo Buentello Carbonell, identificado como amigo de Andy López Beltrán, firmó este contrato por 86 millones de pesos, y que presuntamente pues había sido un acto de corrupción. Pocos meses después, en 2023, ya Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad empezó a documentar toda la serie de contratos que la red de amigos de Andy tenía con el gobierno, y pasaba por el Insabi, por gobiernos morenistas, por la refinería Dos Bocas, por la Sedatu, y que todos estos contratos con anomalías presuntamente eran por 200 millones de pesos. Luego, en enero de 2004, empezamos a escuchar estos audios que reveló Latinus sobre una presunta colusión entre los amigos de Andy y estos contratos. Los audios reconocen moches a favor de, aquí ya se empieza a mencionar, Jorge Amílcar Olán Aparicio, un empresario tabasqueño y amigo de los tres hijos del expresidente López Obrador, de José Ramón, de Andy y de Gonzalo López Beltrán. Y luego también nos enteramos del balasto vendido al Tren Maya por 250 millones de pesos, también a través de Amílcar Olán. Y allí incluso recordemos que hubo una frase muy terrible de, bueno, pues ya vendemos la piedra, no sé qué, y si se descarrila, sí, será otro tema, ¿no? Bueno, lo dijo más feo, no me atrevo a decirlo, la verdad, al aire.
Ay, a ver, yo sí, pásame, ¿lo tienes ahí?
Por acá está, no, esa está en mi memoria, Gaby, esa está en mi memoria, pero ay, bueno, decía, bueno, ya,
está
ya
bien,
será
está
otro.
Está bien, ella es más decente que yo.
Y bueno, pues también vendieron material de curación y medicamentos, Gaby, a través de la empresa Romedic. También este tema es sumamente sensible porque justo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vimos un desabasto de medicamentos bastante más pronunciado en comparación con otros sexenios. Y bueno, en junio de 2024, la Sedena confirmó que estaba investigando contratos con Olán y abrió un expediente en el órgano interno de control por presuntamente también irregularidades y sobornos a ingenieros militares. En este caso en específico, la obra del Tren Maya, que hay que recordar, el ejército se encargó de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Y luego también otra cosa que apenas me apareció justamente al investigar todo esto, Gaby, es una denuncia que interpuso Federico Doring en agosto de 2025. Y como diputado federal, interpuso esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por los hechos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra, entre otros, Andrés Manuel López Beltrán, Tania Isela Rodríguez, Gisela Contreras López y Juan Carlos Madero. Y pues no ha pasado nada después de esta denuncia.
Sí, ahí están, insisto, o sea, lo que hemos dicho y lo hemos dicho en otros casos también, como el caso de Rocha Moya y en otros casos también. Es decir, ahí están los indicios a partir de las investigaciones periodísticas. Ninguno de estas investigaciones, nadie aquí es fiscal, no lo es Penny Ley, no lo es ninguno de los periodistas ni los reporteros. Ahí está la información. Pero bueno, pues la información está perfectamente documentada. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Fue por esto que se le señala, ¿es solamente presión política o es todo junto? Lo cierto es que no podemos negar que claro que hay injerencia y claro que hay presión política desde Estados Unidos, no lo podemos negar, eso sería ingenuo de nuestra parte negarlo, pero hay muchísimos elementos que señalan o que por lo menos nombran y mencionan a Andrés Manuel López Beltrán en cualquier cantidad de tramas criminales o por lo menos ilícitas, como puede ser el tema del huachicol, entre otros. Así que así las cosas esta mañana, y bueno, por eso nos estamos deteniendo en ello para seguir desgranando y tratar de entender lo que sucedió. Vamos a ver, como ya sucedió este fin de semana, a Morena convocando asambleas informativas en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Lo hicieron este fin de semana en los 32 estados de la República. El propio Andrés Manuel López Beltrán el viernes en la tarde puso un video en sus redes y agradeció el apoyo y dijo: vamos juntos a luchar para defender la soberanía. Y van a tratar de unirse los duros con los duros en esta defensa, digamos, discursiva de la soberanía. Y estarán los del otro lado que aprovecharán esto, obviamente, para festinar y decir que siempre habían dicho que estos eran narcopolíticos, políticos, narcogobernantes, narco no sé qué. Pero lo cierto es que pasó algo grave y hay indicios de muchas más actividades que van más allá de lo político, electoral e ideológico. Así que bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, también con estos asuntos. Gracias, mi querida Nayeli Roldán. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas, imagino que comenzará en breve. Y nosotros, por lo pronto, al corte.